Muy buenas amigos todos. Vemos la palabra de Dios, la leemos, la meditamos y deseamos que esa palabra de Dios penetre en nuestro corazón y sobre todo que tenga repercusión para esa vida eterna. Y eso leyendo el Nuevo y leyendo también el Antiguo Testamento. Siempre encontramos en la palabra de Dios algo que nos impulse a amarle más, cada vez más. Sobre esta providencia que tuvo con los israelitas, y vemos en el libro de los números, muchos números ciertamente, pero también escenas en que nos pueden dar alguna idea de lo que es Dios o lo que quería Dios con aquel pueblo a quien empezaba a ir formando. Pues bien, vamos a terminar ya el libro de los números, que es el cuarto libro del Antiguo Testamento, en que estábamos en el capítulo 33, cuando veíamos todo ese esa lista grande de sitios, de lugares por donde los israelitas fueron pasando. Lista quizá un poco artificial, realizada por estos autores sacerdotales, como digo, allá por el año 500, con nombres pues que son significativos. Es decir, los nombres, esto de Dofka, Lulis, Rafidín, traducido al español, pues viene a ser, dicen los nombres que serían los barrancos, Amarga, Espino, Tumbas de Avidez, Corrales, Retamar, Granada Abierta, Orvallo, Concejo, Tembladar, Reunión, Hondura, La Dulce, bien, son cosas, circunstancias de aquella vida que tenían. Y después de terminar esta lista, entonces Dios le dice a Moisés que diga a los israelitas que cuando atraviesen el Jordán tienen que expulsar a todos los habitantes y destruir todos los ídolos, porque ese era el peligro, la dificultad que tenían los israelitas cuando llegaban a un lugar. Si no destruían los ídolos, luego siempre se iban aficionando y caían en alguna idolatría. Y así que echasen afuera a todos, porque si se quedaban dentro, pues luego lo verían en la práctica. Claro, todas esas son consejos dichos después, porque ya lo sabían en la práctica, que si se quedaban algunos, pues luego les iban a tratar mal. Y esto es lo que pasaba. Y luego viene ya el capítulo 34, en que se habla de las fronteras. Las fronteras que van a tener allá los israelitas en el sitio de Canaán. Fíjense, es curioso cómo Dios le va diciendo a Moisés por dónde tiene que limitar todo el terreno de Palestina. Claro, todo eso se ve que es una cosa artificial completamente, y que estas fronteras corresponden exactamente al tiempo de mayor esplendor de los israelitas, el tiempo de mayor esplendor, sobre todo con el rey David y más todavía con el rey Salomón. Y aquí entonces uno puede ir siguiendo, si conoce un poco de la geografía de entonces y de ahora, pues va siguiendo todas las fronteras en el sur, en el oeste, en el este, va determinando todo por dónde va a ir. Y luego que se repartan a suertes entre las 9 tribus y media. ¿Qué es eso de las tribus? 9 tribus y media. Pues porque ya 2 y media ya tenían, y además lo especifica aquí, luego por el versículo 14, la de Rubén y la de Gad y media tribu de Manasés ya habían tenido su terreno, habían escogido ellos su terreno al otro lado del Jordán, que se llamaba la Transjordania. Y todo lo demás pues se irían distribuyendo. Esto, claro, son advertencias sobre sucesos ya realizados. Y después pues pone hasta la lista de las personas que tienen que organizar este reparto de tierras, que es el sacerdote Eleazar y Josué, sobre todo, los principales, y luego un jefe por cada tribu, y va exponiendo de todas las tribus aquí quienes son, fulano de tal, hijo de tal, etcétera. Y a estos, pues dice, les encargó el Señor repartir a los israelitas la heredad en la tierra de Canaán. Esta distribución por tribus, pues es terreno que va a ser para ellos y que la tienen que defender también con sus armas. Pero, ¿y los de Leví, que tienen que estar al servicio del templo? Claro, en realidad al principio no estaban al servicio del templo, eso nos va diciendo luego la historia, sino eso fue algo posterior, que vieron la necesidad de entregar al, a una tribu para el servicio del templo. El hecho es que ya en el capítulo 35 va exponiendo cómo cada una de las tribus tiene que dar algún pueblo con lo que hay alrededor para poder tener pues sus ganados, etcétera, a los levitas. Así que, por tanto, según el capítulo 35, pues los levitas estarían dispersos por toda la tierra de Israel y luego irían al templo los días que les tocasen. En otros lugares da la impresión de que eran pues miembros muy pobres, en que están como casi como emigrantes y viven del culto, de lo que les den, que no poseen terrenos, sino dependen de las ofertas voluntarias. En otros textos, pues se supone a los levitas que están como concentrados en Jerusalén. Aquí, de hecho, pues los ponen como distribuidos por las tribus y les asignan pues propiedades de los diferentes pueblos, y según cada tribu les va concediendo algunos pueblos. Luego habla de otras ciudades más raras todavía, que se llamaban las ciudades de asilo. Y esto, pues en cierto sentido, es algo bueno, es decir, que era como un derecho de asilo para ayudar a aquel que en cierto momento había hecho un mal, pero un mal como sin querer, diríamos, sin intención. Es decir, por ejemplo, el matar a una persona sin intención, que no quería ser homicida realmente. Claro, porque había una ley que el homicida, el que mataba a otro, era reo de muerte. Y por lo tanto, los parientes, la familia, pues le seguían, y no solo por el hecho de venganza, sino porque había una ley, y había que seguir esa ley, y era una institución humanitaria para el bien de la comunidad. Pero antes que la familia recurriese a esa ley, pues había la comunidad que podía, diríamos, centralizar una instancia superior. Y por eso, pues hay unas ciudades donde uno se podía refugiar, algo así como luego sería el templo, como suele suceder hoy, por ejemplo, en iglesias. En un cierto tiempo, en la Edad Media, había mucho eso, de que un criminal se refugiaba en un templo y no le podían matar allí, porque era lugar sagrado. Bueno, pues aquí había unas ciudades especiales para estas personas, que no podían luego salir de allí, claro, porque si salían, pues luego podía ser vengado y podían darle muerte por lo que había hecho, mientras no se viera un juicio especial que tenía que ser con toda la comunidad. Por lo tanto, pues esto responde en cierto sentido a una defensa del individuo y no a una justicia vengativa, sino un respeto de la vida ajena. Y la razón principal, luego dirá por el versículo 33 en adelante, es que derramar sangre inocente pues sería profanar la tierra en que viven, porque esa tierra es santa, porque Dios vive allí en medio de los israelitas. Eso es muy interesante. Terminando este capítulo 35, dice: no contaminéis la tierra en que vivís, en la que yo habito, porque yo, el Señor, habito en medio de los israelitas. Este es un mensaje maravilloso para nosotros también, que vamos caminando por este mundo, el saber que Dios está con nosotros, y Dios está en su palabra, Dios está en el hermano, y Dios está, sobre todo, también en la Eucaristía.
Con nosotros está el Señor, con nosotros. Su palabra es camino y verdad, y en la mesa del altar, nuestra vida, con nosotros está el Señor, con nosotros. Palabra es camino y verdad, y en la nuestra vida.
Por nosotros está en el altar, por nosotros su cuerpo es manjar. Por nosotros camino, por nosotros verdad, Él con nosotros está.
Con nosotros está el Señor, con nosotros. Su palabra es camino y verdad, y en la mesa del altar, nuestra vida, nuestra vida.
En la distribución de las tierras a los israelitas, pues era muy importante al principio, sobre todo, distribuirlo de modo que cada familia tuviera una tierra parecida y todo estuviera bien repartido. Y todo esto para lo de los jubileos, pues era muy importante. Pero resulta que no era fácil, había muchas complicaciones. Una de las complicaciones era, por ejemplo, cuando se casaban uno con otro, entonces se reunían tierras, y mucho más si había mujeres que tenían posesiones, como pasó con aquellas que hace unos días dijimos, unas hijas de Salfajad, que no tenían hermanos y ya protestaron y se les dieron también tierras. Entonces, pues aquí en el capítulo 36 y el último ya del libro de los números, pues hay una reglamentación para que también estas mujeres tengan sus tierras, pero que se casen con personas de esa tribu, para que así no tengan que esas tierras ir a otras tribus, sino que todo quede como en casa, podríamos decir, en la misma tribu, y así esa ordenación pues siga en adelante. Y estas pues fueron ciertas leyes, normas, que se fueron dando a los israelitas en la historia, pero que termina el libro de los números diciendo que estas son las órdenes y las leyes que dio el Señor por medio de Moisés a los israelitas en la estepa de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y se termina el libro de los números. No se dice nada de la muerte de Moisés, luego se verá en el libro del Deuteronomio, que continuaremos para así terminar ya de una vez, diríamos, todo seguido, lo que es el Pentateuco, los cinco libros que van unidos, aunque el Deuteronomio tiene otro sentido, está en otra línea, está hecho en distinto época, pero con las mismas normas y los mismos, diríamos, personajes de estos libros que hemos ido tratando. Terminando este libro de los números, podemos todavía pues recordar algunas ideas importantes de lo que es el pueblo de Dios, especialmente, que es un pueblo consagrado al Señor, aunque hay fórmulas más expresivas en el libro del Éxodo, cuando se habla el pueblo de mi propiedad, de reino, de sacerdotes, nación santa. Aquí no se cita, pero sí aparece que debe ser un pueblo consagrado, que debe ser un pueblo separado también, y por eso en el desierto lo es verdaderamente, pero luego tendrá que seguir siéndolo, y por eso es un pueblo que tiene que ir separando a los demás, porque en la obediencia al Señor, en Yahvé, pues no se concibe con los ídolos, con la idolatría. Y el país que se va a ocupar, pues tendrá que hacer limpieza. Por eso tienen que expulsar a los habitantes que hay allí. En todos los lugares, en vuestros delante de vuestros ojos, dice, y en las zarzas, etc. Entonces estará separado de los demás por su manera de vivir, por esa preocupación de la pureza ritual que no tienen otros pueblos, por el respeto a diversas normas que tienen entre ellos. Y bueno, hay estas dos, hay clases de personas que manifiestan una separación también. Está la tribu de Leví, que es algo diferente de los demás. Están, por ejemplo, los nazires, aquello que dijimos alguna vez, unos que hacen un voto especial como de separación, diríamos, por un tiempo. Y hay como una consagración institucional hereditaria para los de Leví, y para los que hacen un voto especial, pues hay también un carisma, una bendición especial, porque luego tienen que hacer un rito de ofrecimiento al Señor por medio de, siempre se hacían los ofrecimientos por medio de animales. Es un pueblo que está sometido a la palabra de Dios. Esta palabra aquí en este libro no se comunica de una manera tan directa como en el Sinaí, como se ve en el Éxodo, pero va pasando a través de todas las invocaciones que pone de Moisés y luego los profetas. Es decir, a través de Moisés se le va comunicando todas las cosas que el Señor quiere darles. Y para la tradición sacerdotal, Dios habla también por unos signos materiales. Son los movimientos de la nube. La sumisión del pueblo a esta palabra no es más que un ideal, y todas las tradiciones están de acuerdo en subrayar como las negativas de ese pueblo hacia ese ideal. Un pueblo en el que Dios habita, manifestando visiblemente su providencia, o su presencia, esta presencia providencial. Y este libro de los Números subraya sobre todo el aspecto terrible de esta presencia, que a veces pues se le pone al modo humano como arrebatos de cólera que diezman al pueblo. Esto, la tradición sacerdotal, aquellos de cuando el esplendor sacerdotal del siglo VI, por ahí antes de Cristo, pues habla más de estas distancias precisamente, quizá para protegerse ellos mismos. Y hay pues una cantidad de protecciones, de redes, de diferenciaciones, de telas que hay para separar una parte del templo de otras. Hay muchas, siempre se habla de separaciones, siempre. Pero también se ve esta presencia de Dios, que es sobre todo bienhechora. La presencia de Dios se traduce en voluntad de estar amigablemente con los hombres. Si bien el Dios de este, que aparece más en este libro de los Números, es muchas veces exigente, muy severo, también sabe perdonar. Y su severidad intenta realizar su plan benéfico siempre. A pesar de las negativas del pueblo, él busca seguir el camino para hacer siempre el bien en esa presencia del pueblo. Un pueblo que va caminando, y por lo tanto diríamos que la presencia del Señor no está ligada a un lugar determinado, como luego estaría en Jerusalén, sino que va desarrollando esa presencia al mismo tiempo que va caminando ese pueblo, que le va conduciendo hacia esa patria prometida a la que espera con toda su ansia.
La tierra de salvación, pueblo que avanza buscando la tierra de salvación. Hay nacido como el cielo, en el estado de Dios, hay tanto plazo en la tierra, en el estado de Dios. La tierra que te prometo, la décima la miel, la tierra que te prometo, la décima la miel. Como la tierra de la tierra, no siempre bella tu hiel, como la tierra de la tierra, no siempre bella.
Así pues, el pueblo de Dios, el pueblo que se describe aquí en este libro de los Números, es un pueblo itinerante, un pueblo que va de camino, pero eso sí, para una instalación después, esa instalación que quiere Dios precisamente en esa tierra de promisión. Y en este libro aparece que es un Dios bendecido, y esto sobre todo por aquellas voces aquellas aclamaciones del profeta, digamos así, profeta Balán, de Balán, pues es un Dios que es, un pueblo que es bendecido por Dios. Y lo recuerda permanentemente la bendición sacerdotal con la cual siempre queda bendecido ese pueblo. Es una bendición que es más bien esperada que poseída, pero que se manifiesta muchas veces a lo largo de esta marcha. Por medio del alimento, la bebida, la fecundidad, las victorias son buena prueba de ello. Aquí nos expone tanto, como en otros libros, que esa bendición de ellos no es para que se la retengan, sino para ser fuente de bendición en otros pueblos. Y este, como les he comentado algunas veces, sobre todo en el Génesis, en el Éxodo, fue un fallo del pueblo de Dios, fue un fallo del pueblo de Israel, que debían ser bendición para los demás, y fueron egoístas, se quisieron reservar para ellos esa bendición, y no muchas veces con fallos, con muchos pecados. Por lo tanto, tiene una misión este pueblo. Aunque en este libro de los números pues no se ve tanto esa misión hacia los demás, sino sobre todo la de existir como pueblo santo. No se ve tanto esa perspectiva de dar testimonio ante los otros pueblos aquí en este libro. Pero para la tradición sacerdotal, los textos que están puestos por los sacerdotes, allá por el año 500, como siempre les digo, pues sobre todo la misión del pueblo es concretamente rendir culto al Señor, eso sí, y eso pues es un dato importante para nosotros. Al mismo tiempo que se rinde culto al Dios, al Señor, uno va mejorando, uno debe mejorar en todas sus relaciones también con los demás. Así pues, por lo tanto, pues está todo previsto, todas las cosas del culto, para que funcione sin interrupción y tropiezos, se definen bien las tareas. Se detalla, diríamos, como la agenda del día, de los meses, del año. Claro que hay muchos detalles prácticos que faltan y que dan a todo la historia pues un poquito como de irreal, ¿no? Como de ideal nada más. Y es, por ejemplo, la manera de aprisionarse de tantos animales, del agua, de los aromas para el culto, que todo esto, claro, en el desierto pues era difícil, por no decir imposible. Ya se ve que esta legislación está hecha para otras condiciones económicas y de clima. Pero se pueden señalar que las otras tradiciones, las más antiguas, también tienen sus fallos y sus problemas de lógica. Pero lo importante, como siempre les digo, es la mentalidad. ¿Qué mente quieren poner? ¿Qué ideas quieren exponer para Dios, para aquellos y aquellas comunidades de entonces? Y todo esto pues hace un poquito utópico, pero no es un pueblo irreal, sino un pueblo muy concreto. Por eso se dan muchos nombres y muchas cifras, por eso se llama el libro de los números, porque aquí hay muchas cifras. Se habla también de problemas jurídicos, de herencias, de catastro, de derecho penal, y todo esto para asegurar la coherencia de la comunidad. Esto es muy importante. La comunidad tenía que estar unida, y tenía que estar unida por unas leyes, entonces se dan leyes. Y entonces se expresan los nombres de jefes. Hay un ejército que es para algo más que para desfilar, tiene una actividad verdadera, y luchan, a veces triunfan y a veces no. Y todo esto pues se puede verificar en algo por relatos históricos antiguos. Y hay una experiencia concreta, única de este pueblo, que quiere darnos esas lecciones, donde hay este arraigo histórico cultural, que el libro pues es en cierto sentido actual. Es decir, el libro de los números, como todos los libros del Antiguo Testamento, no es algo solamente para recordar, sino para actualizar. Por lo tanto, hay problemas que son siempre de actualidad en el pueblo de Dios, y las soluciones que se nos dan son como normativas, pero siempre hay los mensajes de Dios, que es lo que tenemos que ver, y siempre se lo repito una vez más. Así, por lo tanto, aquí pues podemos destacar varias cosas. El carácter itinerante del pueblo, como hemos dicho, que va caminando. La sumisión a la palabra de Dios. Dios habla por medio de Moisés y los demás tienen que estar sumisos, porque al fin y al cabo es Dios el que habla. Luego esa exigencia de guardar las diferencias con Dios y entre los demás, como un símbolo de ese respeto hacia Dios que se tiene que tener para seguir por ese camino, pues buscando siempre el bien en una comunidad. Siempre hay una hermandad. Claro, Jesucristo nos dijo que hay una hermandad, no una igualdad. También Jesucristo pues puso los responsables principales, pero todos siempre viviendo como hermanos, formando una comunidad. El próximo día ya vamos a comenzar con el último libro de los del Pentateuco, para seguir ya esto, el Deuteronomio. Y con eso, pues así terminamos todo esta historia grande de Moisés, porque al final del Deuteronomio se hablará de la muerte de Moisés. Y antes de morir, pues dice unos cuantos sermones, diríamos, palabras grandes, hermosas, de ese, diríamos, gigante en el espíritu, que es Moisés, que va a terminar su vida en la cumbre de un monte. Pero mientras tanto, pues ya terminando este programa y el último ya del libro de los Números, recordamos cómo Dios quiso que el pueblo siguiera por ese desierto, que es como un aprender a vivir como pueblo consagrado. Y luego, pues entrarían ya en esa tierra prometida, pero para vivir también como pueblo consagrado en medio de otros pueblos. Nosotros, ya terminando, sabemos que nuestra vida a veces es como un desierto, como ese himno litúrgico que dice: hoy que sé que mi vida es un desierto en el que nunca nacerá una flor, vengo a pedirte, Cristo jardinero, por el desierto de mi corazón.
Hoy que en el que nunca nacerá una flor, vengo a pedirte, Cristo jardinero, por el desierto de mi corazón. Vengo a pedirte, Cristo jardinero, por el desierto de mi corazón.
Cuando creamos que estamos en el desierto de la vida, de tantas cosas hermosas que podíamos desear, sepamos que Dios nos ha llevado a ese desierto para luego darnos una tierra prometida, que muchas veces se verá aquí, sobre todo cuando abrimos el corazón, el espíritu a Dios, y lo veremos sobre todo en la tierra prometida definitiva del cielo. Así pues, amigos, deseamos que esta charla sobre el libro de los Números nos haya servido para acrecentar más nuestro amor a Dios, y nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Mis ansias de